This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos sean ustedes al episodio 177 de Dos Nombres Comunes. Ya está empezando a distribuirse la vacuna.
Pensé que ibas a hablar de la merch.
¿De la merch?
La merch ya se está distribuyendo, ¿no?
Ah, la merch se está distribuyendo. Y si ya recibiste, mándanos o sube un story con tu foto ahí. Como tú subiste un story.
Hice ahí un shout out.
Ajá, al podcast y el merch. Muy bien.
Espero haya servido de algo. Pero bueno, la vacuna en Estados Unidos, ¿no?
Pues en Inglaterra creo que fue el primer país donde se aplicó hace un par de semanas. Una señora de 90 años, no sé, algo así. Que es la prioridad.
¿No le crecieron alas o...?
Todavía no es.
¿Un tercer pezón o algo así?
Eso es lo que está el mundo...
Iba a decir tercer ojo, perdón.
Eso es lo que el mundo ahorita está en espera de ver que, bueno, qué va a pasar con las
efectos secundarios.
Efectos secundarios de esa vacuna. Y obviamente tenemos todo el lobby que existe a nivel mundial de los anti-waxers.
Los que no quieren, los que están en contra de que se use la vacuna.
Ajá.
He visto varios memes que tienen razón a medias. Eso es de que... Dice que no se va a poner la vacuna porque pues no sabe qué es lo que tenga, pero pues se mete cocaína en el antro, se mete no sé cuántos cigarros y sí. Digo, toda esa droga que se compran en los antros y en los bares, no sabes su procedencia, no sabes qué es lo que tienen. Si compras una tacha en un antro, lo más seguro es que contenga amonía y otros venenos, entre comillas, pero la vacuna no.
La vacuna no.
Porque pues nunca sabes si la hicieron en Rusia.
Sí, yo me pregunto porque China. También aplica a toda la gente que toma una postura tan definida contra algo. Puede ser la vacuna o puede ser contra el alcohol. Contra la droga lo pudiera entender. O contra comer carne. Entonces como que te pones en un pedestal, se dice, ¿no? Levantas una bandera con la cual tienes que ir navegando por la vida.
Es que ciertas banderas... que son muy subidas a las astas de logros personales, que piensan que son logros personales. Por ejemplo, en su tiempo, el ser crossfitero, pues era muy de que yo soy... O sea, era una característica. Hola, mi nombre es José, estudié Derecho, soy artista, cantante, compositor y crossfitero.
Perfil en Instagram.
Sí, de que y crossfitero va antes de soy hijo... Soy hermano, soy amigo, no, crossfitero. Y ahora como que ya pasó de moda el crossfit y ahora pues mucha gente agarra su característica principal, el ser vegano. Pero entonces yo no veo, yo estuve hace unos, no sé, meses o semanas a punto de poner en mi perfil de Instagram, en la biografía, carnívoro.
Ajá.
Así nomás.
Sí.
¿Por qué? Porque me topo con muchos perfiles que dice vegano. De que, güey, me vale madre tu alimentación. O sea, no hay cosa que más me vale madre que es lo que te metes 3 veces al día. Estás metiendo el dedo y yo no tengo pedos. O sea,
¿Habrá quien les pongan eso en su perfil también?
Me meto el dedo. Oye, y Tío, ¿dónde noto también mucho eso? Los usuarios de celulares Samsung.
Ajá.
O de Android.
Sí, es un statement en contra de Apple.
Pero pues yo no veo ningún usuario de iPhone.
Sí, hay.
Andar mame y mame y mame, ¿no? De que, oye, tú te deberías de cambiar a iPhone porque mire, porque no sé. Como que los usuarios de iPhone son más de que, pues, es un celular, güey.
Güey, una cosa genial.
Y los de Samsung, y te lo digo porque mi hermano, si me está escuchando, seguramente mi hermano me está escuchando, Evaristo Madero, host del podcast Miscelánea Supernova, aquí dando un shout-out.
¿Está bien?
Él es de esos usuarios de Samsung que siempre que lo veo está mame y mame con su Samsung. Yo, cállate, güey, no me voy a cambiar, güey.
Es como un recién evangelizado.
Sí, ajá. Es como un testigo de Jehová. Güey, sí. No me interesas.
Oye, pero...
Y
ok, te dejo terminar. Adelante.
También, hoy en día, la nueva moda de, digamos, de la salud y demás, es presumir que haces ayuno intermitente.
Ya
me tienen hasta la madre.
¿Nunca lo has hecho tú?
Es para locos.
Yo lo he hecho.
Es como bañarte con agua helada.
No, eso no es de locos, pero eso es quizá, locos, ese es otro locos, tema.
Es dementes, no. Demencia.
Yo no lo hago, mi hermano sí lo hace.
Psicóticos, no, es de psicóticos. Es como ayuno intermitente. ¿Qué necesidad? Tus órganos, para eso están, para hacer la desintoxicación que ese ayuno intermitente te está dando. Que la regeneración de células, tus células se regeneran solas, güey.
¿El médico Madero?
No, el conocedor Madero.
Ok. ¿Ya puedo intervenir aquí con algo?
No sé ni de qué estábamos hablando.
No, estamos hablando de la vacuna.
Seguramente mi tema estaba más chido.
No, bueno, pero voy a seguirle con tu tema y lo que dices de Samsung y de Apple. Una genialidad de Apple de mandar con sus productos, no sé si lo hacen con el teléfono, pero con la computadora sí, mandan una calcomanía. Y mucha gente, y estoy seguro que has visto en carros, hay quienes ponen la manzanita de Apple.
No entendería por qué.
Yo tampoco, pero...
Es como que si mi marca preferida de jeans me regala una calcomanía, ¿por qué la voy a pegar en algún lugar?
Porque es la identidad de la pertenencia. Es igual que el crossfitter, igual que el vegano, ponen su perfil, es para conectar. Es como si le vas a un equipo.
De que yo le voy a Apple.
Yo le voy a Rayados, yo le voy a Apple, yo le voy al CrossFit, yo le voy al veganismo.
Ahí no, porque no hay como que una competencia directa.
No, pero estás perteneciendo a un grupo. Pero regresando a lo de las vacunas, y creo que es lo mismo los que andan en contra de vacunas. Digo, puedo entender que hay casos. Estoy seguro que hay a nivel mundial que hayan sufrido de algunos efectos secundarios. No quiere decir que es una tendencia. Digo, creo que después de agua limpia, que también es, no todo el mundo tiene acceso a agua limpia, creo que después de agua limpia, la vacuna es lo que más vidas han salvado a nivel mundial. O sea, ese es el efecto de que se haya inventado la vacuna. Y no estoy hablando de la vacuna contra COVID, sino vacunas en general, ¿no? Smallpox, chickenpox, todas esas enfermedades, ¿cómo se llaman? Polio, que es algo que ayuda a nosotros a tener un mejor estándar o nivel de vida. Pero hay quienes se clavan, obviamente, con información que empieza a circular. Y me acuerdo hace unos años hubo algo sobre que las vacunas causan autismo, no sé qué otras cosas. Y obviamente hay quienes que a lo mejor son más conspiratorios, que empiezan a ciclar esa información y empiezan a clavarse, se meten en internet, caen en un rabbit hole y de repente están viendo pura información sobre cómo la vacuna.
Y de repente no puedes salir de tu casa sin un papel aluminio cubriéndote el cuerpo.
Eso puede llegar a pasar. Entonces ahorita que están presentando la vacuna y empiezan a decir que pues una vacuna que se salió en tiempo récord, una vacuna normalmente tarda años en ser probada, obtener pues la aprobación.
Es por el nivel de urgencia que se necesita. No es como que... O sea, yo sí soy creyente en la vacuna.
¿Mm?
Es más la necesidad de creer que esto se tiene que terminar ya. Eso es, o sea, de ahí viene mi fe. ¿Es fe?
Sí, esperanza.
No, pero es fe. No es convicción de que sí funciona porque pues no. O sea, no soy científico.
No tienes forma de saber,
no
sí.
No tengo forma de saber, pero es más fe.
Ajá, tienes fe en que sí.
Por la urgencia que en mi lado personal de vida necesito que se termine esto.
Sí.
Yo sé que la urgencia es del mundo en general, pero pues cada quien tiene sus propias...
Tú prefieres verlo desde tu óptica. Claro,
tú también lo ves desde tu óptica.
Pues yo puedo pensar en ti y decir que lástima que no pueda haber conciertos por mi amigo José. Entonces lo puedo ver también desde ese lado.
Y pues tú también eres, no sé, asistidor a conciertos.
Sí.
Y no nomás eso. O sea, necesito ya tener la plena seguridad que si le voy a dar ahora un abrazo a mi papá... Mm. Que no lo voy a estar matando.
Sí, ¿sabes? Claro. Sí. Sí, sí, sí.
Y viceversa. O sea, no quiero que llegue alguien y me dé la mano saludándome y pues, probablemente yo me contagie.
Sí.
Que pues ya llegamos a la conclusión que yo tengo superpoderes curativos.
Sí, no eres muy propenso, al parecer.
No soy propenso a enfermarme. Obviamente, y sin temor a sonar egoísta, y si sí si suena egoísta, pues así somos nosotros, todos. Pues yo tengo mis intereses personales aquí a la mano y nadie, quien diga que sus intereses personales los ignora, es un mentiroso. Entonces, ¿por qué quiero que se acabe? Porque quiero regresar a trabajar, quiero regresar a mi vida anterior.
Claro.
Tú también, todo el mundo.
Sí.
O sea, las personas religiosas quieren regresar al templo, al ritual, con el cura, con el sacerdote.
Yo tengo un cura que viene a mi colonia. No sé cuántas veces a la semana, pero de repente se escucha el... ¿Cómo se llama ese?
¿La campana?
La campana. Y entra y ahí pueden salir a...
Bring out your dead.
Sí, y salen las camillas.
Y entregan los cuerpos. Sí, o sea, obviamente lo voy a aceptar. Quiero que se termine y gran razón es por eso.
Sí.
Pero también sé el sufrimiento que está causando todo esto, tanto económico como de salud. Y pues ya estuvo bueno. Entonces, por eso mismo pienso... que las compañías farmacéuticas como Pfizer y como Moderna y como las otras, que no tengo los nombres a la mano, se han puesto...
Las pilas.
Las pilas.
Sí.
Han tomado cartas en el asunto.
No durmieron.
Siento que tienen científicos 24 horas al día, doble turno, tratando de llegar al fondo de todo esto. Y entonces llegan los Alex Jones y todos los conspiranoicos a decir, ¿cómo es posible que tan rápido?
Sí.
¿Qué nos están inyectando a nuestros cuerpos?
Pues a lo mejor era tan fácil, pues, trabajar un doble turno.
Sí, trabaja doble turno y se soluciona cualquier problema que tengas enfrente de ti.
Sí. Ahora, ¿qué otra?
Sarcasmo. Hay que aclarar a veces el sarcasmo porque luego la gente no lo agarra y piensa que somos esos que... Levante más temprano y serás millonario, ¿no?
Sí, no es así de fácil. Te puedes levantar más tarde y hacer más cosas. Ayer, ¿cómo se llama eso? Refranes. Ayer estuve estudiando eso con...
¿Refranes?
No sé cómo se llama eso. El que se levanta, el que madruga...
Las frases coloquiales.
El que madruga, Dios lo ayuda.
¿Refranes?
Sí, esto era más en inglés. Era el... ¿Qué significa hit the books? ¿Qué significa burning that midnight oil?
Esos son slangs, ¿no?
Ah, no sé. Pero bueno, ahí conocí a varios. Hay muchos de esos.
Burning the midnight oil es trabajar de noche.
Ajá.
Quemar el aceite nocturno. ¿Qué es el aceite nocturno?
No sé, fíjate. O a lo mejor es la energía, pero puede haber un aceite también que...
¿No es algo sexual?
No sé. Así no me lo dijo Mila. Me hubiera llamado
espero
la atención.
Espero y no.
Sí. Pero la vacuna ahorita que se está empezando a distribuir, obviamente que hay una prioridades que van a poner a los de tercera edad y a la gente que trabaja.
O sea, te la van a dar temprano. Uy, qué afortunado.
Estoy más arriba en la lista de prioridad que tú, eso sí, pero creo que todavía falta. Y puede ser también una ventaja porque tenemos la oportunidad de también observar cómo le va a ir a toda esa gente. Obviamente que la gente...
Por eso ponen a los viejitos antes.
Sí.
A los viejitos y a los enfermos.
A lo mejor es plan con maña.
Eso hacen los lobos. Eso hacen los wolf packs. Ponen a los enfermos y a los viejitos adelante para que...
Según yo, no. Pero pudiéramos pensar que aquí se está haciendo eso. Es un plan con maña.
Los que se van a morir, pónganse adelante ya, pues total, si no funciona, pues se mueren.
Es cruel, pero pudiera ser una táctica. Quieren salvar a los de, no sé si es 70 más o 80 más. Creo que esta señora que fue la primera, o así nos dio a conocer ese caso, como la primera inyección o la primera vacuna fue en Inglaterra, una señora que creo que tenía 90 años. Y empezamos ahí a hablar en el chat de mis amigos en Suecia, Y dicen, bueno, pues hay que esperar una semana y no vaya a ser que...
Siento que no se ríen en esos chats suecos.
No, sí hay risa.
Sí se ponen de que LOL.
LOL no.
De que sí. Jajaja.
Hay caras así con emojis con ¿sí? ojos llorosos.
Siento que los suecos no se ríen.
No me ves a mí no, reírme.
Es que tú, 18 años viviendo aquí, pues ya se te pegó el, como que...
El lo mexicano.
No, lo cómico.
Ok, lo cómico.
El no tomar tan en serio la vida. Siento que ya se toman muy en serio la vida. Son serios, ¿no?
Sí, a lo mejor nos tomamos más serio la vida. O se toman más serio la vida.
Continúa.
Sí, que no vaya a ser que esa señora, de repente se muera una señora de 90 años. Cosa que no sería algo raro, que de repente se muera una señora de 90 años. Pero ser la señora que fue la primera a inyectarse la vacuna, a lo mejor va a levantar cejas y la gente se va a preocupar más. Hay mucha gente ahorita que va a empezar a difundir información sobre posibles efectos secundarios. Yo vi en la semana pasada que empezaron a circular fotos de esta condición que no sé cómo se llama en español, pero es como un parálisis facial. Uh-huh. Y lo empezaron a decir que este es un efecto secundario. Y como hay gente que no es tan crítica, a lo mejor, a la información, puede ser algo que se hace viral y corre muy rápido. Pero también puedo entender a quienes tengan dudas ante esa vacuna. Y obviamente que en Estados Unidos ahorita vi que va a haber campañas donde van a poner a famosos y a políticos.
Creo que tres expresidentes se formaron para ser los primeros y poner el ejemplo.
¿Y cuál es
Obama,
la posibilidad?
Bill Clinton y George W. Bush. Uh-huh. ¿No?
¿Y cuál es la posibilidad que es puro chocho que se van a inyectar?
Pues, digamos, como no estamos enterados mucho, yo diría 50-50.
Ok, o sea, es alto.
Lo puedo creer de George Bush. Ay, sí, como si los conociera, ¿no? Pero lo
de George.
De Jorge. Pero se me hace difícil de creer, por ejemplo, de Obama.
Mm.
Bill Clinton como que lo tengo a la mitad.
Ah, Bill Clinton es el mayor de esos, ¿no?
Bush, ¿no?
No sé, creo que no sé.
No sé. Pero no veo a Obama prestándose para pues, esa tetra. ¿Lo dije bien? ¿Tetra?
No sé a qué te refieres con eso.
Cuando es como una faramaya, sham.
Sí.
¿Treta? ¿Tetra? No sé, ya parezco sueco, que no sé qué estoy diciendo.
Sí, no sé. Pero sí, existe la posibilidad, obviamente. Vi que en Suecia creo que casi la mitad de la población son escépticos o es escéptica ante la vacuna. Y sí, necesitan creo que el 75% en cualquier país se vacune para que se pueda lograr una inmunidad colectiva. Vi también ayer Bill Gates saliendo a decir que no sé exactamente cuál es su rol en esta de la vacuna. Creo que ha invertido mucho dinero en alguna vacuna o algunas de las vacunas. Pero él salió diciendo que él pronostica que gran parte del próximo año vamos a estar como hemos estado en este año, porque falta que se distribuya todavía la vacuna y que logre el efecto, etcétera.
Hay un problema grande con la distribución. Bueno, leí por ahí, ¿verdad? Y no crean que yo me pongo a investigar cosas, tengo cosas mejores que hacer. Pero pues investigo como yo creo que cualquier otro.
Un Google repentino.
Quisiera pensar que voy un poco más allá.
Ok.
Pero eso es como que yo creyéndome un culto o algo así. Pero que para transportar la vacuna necesita estar a menos 70 grados centígrados. Mm. Y que eso lo hace muy difícil. No habíamos ya hablado de esto aquí. Mm. Y que comparé esa situación con el penacho Moctezuma.
No.
Que el penacho Moctezuma está en un museo en Viena. ¿Por qué? No sé. Pero ahí está. Y que el gobierno mexicano hace unos años pidió la extradición del penacho Moctezuma.
¿Qué es penacho?
El penacho Moctezuma. ¿No has visto, no sé, dibujos o de indios?
Ajá.
O de indígenas.
Nativos.
Nativos o aztecas. O,
que hablando, perdón, antes de que lo
que
digas.
Es como una corona.
Ajá.
Pero que tiene plumas.
Sí.
Y que supone que es el penacho Moctezuma, que es como la corona.
Cleveland Indians fue el equipo que ahorita acaba de quitar.
Redskins, Washington Redskins.
Y ahorita también.
¿Sí? Cleveland Indians también.
Sí, creo que este fin de semana.
Ok. Se me hace ridículo esos movimientos, pero.
No soy nativo, prefiero no opinar.
Y que, digo, yo tampoco soy nativo de Estados Unidos, ¿verdad? Y esto no es una opinión, yo te estoy dando un dato. que el gobierno de México pide que se transporte el penacho Moctezuma a México, porque pues es un tesoro nacional, básicamente. Y el gobierno de Austria dijo, va, y que hicieron algunos estudios y dijeron, oye, esto no puede transportarse. O sea, el momento que se mueva, se destruye. Uh-huh. No sé por qué, o sea, digo, obviamente, porque pues tiene cientos y cientos de años.
Sí.
Y pues probablemente se puede, ¿cómo se llama? Desmoronar o deshacer o qué sé yo. Y que dijeron, bueno, pues ni pedo.
Déjalo como está.
Sí, quédenselo ustedes. Entonces está en un museo en Viena, que otra vez no sé cómo llegó ahí. Pero algo así es traer problema a la vacuna. Hay problema de transportación por eso de los 70 grados centígrados bajo cero.
Sí.
Que tiene que estar. Y entonces, pues, ¿cómo lo mandas en aviones? O no sé, esto lo leí hace como un mes.
Sí, y aquí también me pregunto qué tanto va a opinar todo el lobby ambientalista sobre eso de mandar cosas. O sea, no sé si haya una opinión de su parte que todo debe ser producido localmente. Ahí sí también puede poner en problemas a ciertos países donde no tienen laboratorios para producir la vacuna, pero...
Compra local.
Apoya tu botica local.
Sí, eso hago yo. Ahí con el brujo de la esquina.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Empecé a ver una serie en Netflix que se llama The Spy, que está basada en una historia real.
La que sale Borat.
Mm-hmm. Sacha Baron Cohen, como Eli Cohen.
Tiene nombre mujer, ¿no? Sacha.
Mm-hmm.
Benny, está cool el nombre.
Sí, Benny, Sasha. Sasha es mujer ahí.
Sasha es mujer. Okay. Benny, Sasha y...
Eric.
Eric es nombre de vikingo, ¿no?
Mm-hmm.
¿Y Benny? ¿Por Benito Juárez? ¿Sí sabes que Benito Mussolini le pusieron Benito porque su papá era muy fan de Benito Juárez?
No sabía eso.
Sí. Pero bueno, Sasha es nombre mujer. Ya no sé, pero está cool el nombre Sasha, nombre.
Sí, es un buen nombre.
Me ha gustado llamarme Sasha.
Sasha Madero.
Me daría como que más onda en mi onda artística, ¿no?
Sí, más que José.
¿Vamos a ver a José Madero o a Sasha Madero?
Creo que vendes más boletos como Sasha.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Es más, me podría quitar el Madero. Sasha.
Sasha. Sí.
Pero bueno, yo vi un par de capítulos de esa serie y me... No puedo decir me aburrió, no puedo decir que está mala.
No te enganchó.
No me enganchó, sí. Y ya lo dejé de ver.
Es buena la serie, no es así top 5, top 10. Es buena y más porque está basada en una historia real.
¿Cuál es tu top 5? ¿Tienes un top 5 de series?
Te puedo mencionar algunas series que me han gustado mucho. Game of Thrones me gustó mucho. Me gustó mucho Mad Men. Me gustó mucho... Seinfeld fue hace ya mucho, pero si hablamos de más recientes...
¿Entra en esas series? O sea, ¿Seinfeld entra en contendencia con Game of Thrones?
No sé. Por ser un sitcom, creo que es... Porque no hay una historia que...
No hay una trama continua.
No.
Entonces yo no meto esas a la contendencia de las mejores series. Pero Seinfeld, pues, es de mis favoritas, pero pues es más como...
Programa de tele.
Sí.
Sí. Estoy de acuerdo, pero entonces Mad Men sí me gustó mucho y esos son. Ese es mi top 10.
Dijiste dos.
No tengo más ahorita.
Spy no entró al top 2.
No, está buena la serie. Se trata sobre en los 60s, finales de los 50s, Israel, o sea, el Estado de Israel se forma en el 48. Y
a la fuerza.
¿Mm?
A la fuerza.
A la fuerza, sí, por la ONU. Y
por Estados Unidos, digamos.
Ok. ¿ONU igual a Estados Unidos?
No per se, pero digamos que Estados Unidos estaba manobreando esa creación de ese estado,
sí,
para proteger a los judíos desahuciados, uh-huh, a través de la ONU.
Y ya, y le dieron la torre a...
Pues Estados Unidos nunca se imaginó que iba a crear una guerra interminable en el Medio Oriente.
¿Qué había habido también desde hace los principios?
Pues Palestina se siente robado de, sí, territorio. Yo como palestino y tú como judío,
uh-huh,
tú eres judío, uh-huh, una parte, yo soy palestino una parte.
Uh-huh. Pero nos llevamos bien. A lo mejor somos un ejemplo a seguir para el Medio Oriente.
¿Tú crees?
Uh-huh.
¿Crees que podríamos cambiar las cosas ahí?
Pues cada vez se me hace medio iluso cuando un político... Hay obviamente muchos presidentes de Estados Unidos que han intentado a ser mediadores ahí en el Medio Oriente para...
Te cuento una historia real. Esto pasó hace un par de años. Increíble. Yo aparte, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Porque no es negocio. Pero tengo unas inversiones que hago con mi papá.
¿Mm?
De construcción de, digamos, de casas.
¿Mm? Entonces, vivienda.
Vivienda. Y también con otras personas, los que compramos terrenos, conseguimos una casa y la vendemos, ¿no?
Uh-huh.
Y un amigo mío es el que administra cada construcción. Mi amigo es árabe. Casi se puede decir que 100% árabe. Entonces estábamos construyendo, esto fue hace 2 años, te dije, y había una vecina muy molesta. O sea, no muy molesta, muy enojada, sino muy nefasta, digamos. Uh-huh. A cada rato nos ponía obstáculos en construcción, en todo. Gritaba, salía, una vez salió con una escopeta, así. Resulta que esta vecina...
¿Escopeta?
Esta vecina es judía. Entonces, pues, llega mi amigo...
Como ¿de las mías?
Creo que de judía de verdad.
Ok.
Entonces llega mi amigo a tratar de... Oiga, señor, es que lo que usted está diciendo, que nos estamos comiendo parte de su terreno, pues no, porque los planos y que no sé qué. Y que ella le dice... Ok, vamos a dejar de ignorar nuestros problemas. O sea, aquí hay un problema. Y mi amigo, ¿qué problema? Ay, no te hagas. O sea, tú eres árabe, yo soy judía. Aquí hay un problema. Y por eso no puedo lidiar contigo. Mi amigo dijo, la madre. Así, güey.
Mm-hmm. Sí, así somos de repente.
Sí, ¿verdad? Sí. Nefastos. No, no se crean. Si hay un judío ahí escuchando.
Shalom.
Shalom.
Okay. Bueno, esa serie, bueno, estamos hablando de la formación de Israel. No nos vamos a meter en la historia. La cosa es que Israel, después de su formación, sufre muchos ataques. O sea, el mundo acepta a ese estado, Israel, menos el mundo árabe. Entonces, luego hay muchos conflictos. Siria es un país que está, que colinda, se dice, o tiene frontera con... Y Siria es un país muy fuerte en aquel entonces. Ahorita tienen un, pues, verdadero desmadre. Y él se logra infiltrar en Siria. De eso se trata la serie. También vi una serie hace relativamente poco, una serie francesa sobre una espía también. Y lo que me llamó la atención, tanto en esa serie como en esta con Sacha Baron Cohen, es el conflicto que vive en sí el espía. De crear un personaje alterno, y entre más tiempo pasa en ese personaje alterno, se empieza a confundir de que, bueno, ¿y quién soy realmente? ¿Soy el Eli Cohen o Camel? Camel se llamaba él como espía. Entonces empieza a vivir esa vida con ciertas...
¿Seguimos hablando de la misma o empezaste a hablar una francesa?
No, que eso pasa también en la francesa, que él, este espía, tiene ese conflicto en algún momento de que quién soy realmente.
Fíjate que me estoy acordando mucho de una serie gringa que también vi un par de temporadas y la dejé, no sé por qué, porque sí estaba buena, que se llama The Americans,
uh-huh,
que se trata de unos espías soviéticos viviendo en Estados Unidos como ciudadanos, ciudadanos cualquiera, civiles, casados. Las familias no tenían idea de quiénes son en realidad. Es como una pareja de espías, un hombre y una mujer, pero cada quien haciendo su vida por su parte, pero siendo espías soviéticos en la Guerra Fría. Uh-huh. Eso fue en los 80s. Y cómo esa doble vida se puede mezclar una con otra y te llegas a confundir, qué madres, ok, ¿Estoy ahorita en papel de espía ruso o estoy siendo el gringo escondido? Uh-huh. Está buena esa serie.
Sí. Ahorita que mencionaste esa serie, me acordé de Homeland, que creo que puede ser otra serie favorita. Entonces, a lo mejor durante el episodio voy agregando a mi lista de los top 10. Ahorita llevo 3.
Homeland, muy buena.
Homeland es muy buena serie. Que también se trata de espías un poquito, se puede decir.
Más de terrorismo, ¿no?
Sí. Y de inteligencia, agentes de inteligencia. Bueno, realmente era eso nada más. El problema de esa doble persona que tiene que lidiar con eso y cómo le cuesta cuando regresa, por ejemplo, a Israel para ver a su familia, porque tiene 2 hijas, tiene una esposa que de repente no ve por 1 año o más, y cuando regresa tiene ese conflicto interno. Luego vi otra serie que tú me recomendaste que se llama Undoing o The Undoing.
The Undoing.
The Undoing, que es con Hugh Grant y Nicole Kidman. Y no quiero dar spoilers en sí de esa serie, pero también se trata un poco de qué tan bien conoces a una persona. Porque obviamente ese espía que vive...
¿Acabaste The Undoing?
Sí. Anoche
la acabé. ¿Cómo? ¿La viste en un día o qué?
La vimos en 2 días. Son 6 capítulos.
Muy bien.
Binge.
Muy bien.
Sí. Y...
qué buena vida.
Qué buena vida. Pues fin de semana me tomé el lujo. Digo, son 6 horas.
6 horas viendo televisión.
¿Mm?
Ah, pues sí. Ayer creo que vi más viendo la NFL y la final de la Liga MX.
Yeah.
Felicidades a los aficionados a León.
Entonces, en esa serie también surge de alguna manera la misma problemática de que también conoces a una persona o el verdadero yo de una persona. Y el viernes tuvimos la conversación, y lo hemos platicado también antes, sobre el ego de una persona.
Uh-huh.
Y cómo se liga eso con, bueno, si es la esencia de la persona o cómo se separa el yo con el ego. Yo no sé mucho de ese tema. Cuando platicaste tú aquí sobre tu ida con Roberto a la changa, fue para enfrentar tu ego.
Es que ego se puede confundir. Digo, yo no soy ningún experto en el ego, ¿verdad? No soy ningún eguista.
Uh-huh.
Se puede confundir cuando hablas de tu orgullo o de tu dignidad. A veces se le llama, o a veces la gente le dice ego.
Uh-huh.
Para alimentar mi ego o para alimentar mi orgullo. O de que tiene un ego muy grande. Quiere decir que tienes un orgullo muy grande, eres muy orgulloso, pero de manera negativa. El ego realmente, por lo que poco que yo sé, es como tu lado oscuro,
uh-huh.
¿Ok? Que es más en el subconsciente. Es un lado oscuro, es como tu otro yo, pero tu otro yo maligno, tu doppelganger que vive en tu cerebro, que se alimenta de la culpa, se alimenta de la codependencia, se alimenta de dilemas que tú tienes. Se va alimentando y algunas personas se dejan llevar más por el ego que por su, digamos, conciencia. Es como una sombra dentro de ti que a veces toma el control de, digamos, de tu andar.
De lo muy poco que he leído, no es mi entendimiento, pero por eso lo quise platicar.
Tío, esto no es verdad absoluta. Yo estoy diciendo lo que yo entiendo por mis, digamos, años, porque sí he ido años.
Sí.
Suena mucho, pero no tantos, pero sí, al final del día son años que he estado en terapia. Y por lo que he investigado a priori y a posteriori de mi experiencia con el DMT. Fui ahí para enfrentar ese ego o ese lado oscuro. Me fue mal. Seguí investigando, pero entonces eso es la definición que yo le doy al ego. No es la buena, no es la correcta, pero es la mía.
Sí. Digo, de lo que yo tengo entendido es que el ego sí tiene que ver con la subconsciencia, pero tiene mucho que ver con tu personalidad. O sea, tu verdadero yo, tu forma de pensar, porque tu forma de actuar.
Porque el ego a veces toma control y sale esa personalidad. Es tu lado oscuro, es como el lado oscuro de tu personalidad.
Que es parte de tu
personalidad. Sí, que es parte de ti. Es parte de ti.
Sí. Y que también pudiera estar muy ligado con qué tan autoconsciente eres. O sea, qué tantos conoces de ti mismo. Y la otra, qué tanto eso empata con cómo los demás te ven, que puede ser también un gran conflicto, que si tú te ves de cierta forma y eso choca con la percepción con la que la gente puede tener de ti.
¿Alguna vez discutimos esto? Dijimos...
¿De que quién eres?
¿Cómo eres en realidad? ¿Cómo tú piensas que eres? Sí. ¿O cómo la gente piensa
pues
que
yo
eres?
Yo creo que es...
Yo dije en ese momento que yo digo, soy partidario de la teoría de que tú eres como la gente piensa que eres. O sea, esa es tu realidad.
Porque eso es la interpretación de la masa de su realidad siendo tú, para ellos, la realidad. Sí. Pero hay gente que puede pensar, regresando a los espías, cuando de repente tiene un conflicto interno de que estoy en Siria y me ven como un siriano y estoy en Israel y ahí soy un israelita espía para los que trabajan en gobierno, para mi familia soy un comerciante que viaja por el mundo, porque obviamente que ellos no saben que es un espía. Entonces tiene que mantener ahí muchos secretos que también debe ser muy complicado para que no se cruzan ahí cables y que empieces a decir cosas que pudieras delatar quién eres.
Debería ser un mentiroso profesional, ¿no?
Sí, requiere...
Un grado de mitomanía incluso.
Yo creo que sí. Pero hablamos sobre el ego el viernes. Empezamos a platicar un poco sobre eso y la grandeza del ego. Y digo, tú y yo lo hemos platicado también. Y tú de repente te refieres a ti mismo como una persona con un ego grande. Pero ¿a qué te refieres que eres una persona con un ego grande?
Yo nunca me he referido a mí mismo como una persona con ego grande.
¿Sí?
Ok, y si sí, estoy reflejando lo que yo pienso que o yo sé que la gente piensa de mí.
Ok, pero ¿qué es lo que entonces la gente, o sea, cuáles son los atributos? No tienes tú que estar de acuerdo, está bien eso, pero ¿cuáles son los atributos de alguien que tiene un ego grande?
Aquí es donde empezamos a hablar de la primera definición que di.
¿Mm?
Cuando se le confunde al orgullo o a la dignidad de una persona con la palabra ego. Creo que a eso se refiere cuando de que tiene un ego gigante, o sea, que se cree mucho.
Yo sé que tú no te crees mucho.
Yo creo que yo me creo poco.
Pero también creo que no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. Porque el ego no tiene que ver necesariamente con tu confianza o tu autoestima.
No, ya te dije que es el ego. Digo, en mi definición.
Sí. Sí,
pero también está la palabra megalómano.
Ajá.
No melómano. Melómano es que te gusta mucho la música. Sí. Pero megalómano es que tienes un ego mega. O sea, grande.
Ajá. Uh-huh.
Entonces eso va otra vez. Esto es viene de mí, no viene de una investigación. Esto no es la verdad absoluta. Si hay algún psicólogo analítico por ahí, me puede con toda confianza decir que soy un pendejo. Pero es que...
No tiene que decir eso. Nada más puede mandar un mail amable con una aclaración, a lo mejor.
Postdata, eres un pendejo.
Okay.
Que megalómano es que esa persona tiene una autoestima, digamos, muy alta... / falsa. O sea, que se cree más de lo que es.
Donald Trump.
Ajá. Perfecto ejemplo. Y también megalómano puede ser visto como un narcisista.
Uh-huh.
Donald Trump.
Sí.
No sé, incluso yo puedo caer en ese.
Mira,
en ese apartado.
Yo encontré aquí algunas cosas que puede hablar sobre si te debería de preocupar o no tu ego. Entonces, esto no es referencia ni a ti ni a mí, sino es en general. Uh-huh. Estas cosas, si es algo que ocupa mucho de tu tiempo, de tu energía, eso pudiera ser una señal que tienes que trabajar con tu ego. Una señal es envidia profesional. O sea, que tiendes o que tendemos a ver a otros que están trabajando con lo mismo que nosotros y que sentimos cierta envidia cuando les va mejor a ellos que a nosotros.
Morrissey tenía una canción, o tiene una canción, que la canción se llama We Hate It When Our Friends Become Successful.
Uh-huh. ¿Okay?
Odiamos cuando nuestros amigos son exitosos. Y así de buenas a primeras pues suena así como que pedo con este güey. Pero ¿tiene razón o no?
Sí, hay algo que se llama Schadenfreude, ese es en alemán. Y no sé cómo traducirlo, pero lo voy a explicar. Es cuando a alguien le va mal, también nos puede causar cierto gusto.
Pero amigos, no alguien que tú lees sobre, no, amigos, gente cercana a ti.
Pues sí, pero es que está ligado porque no quieres necesariamente que a alguien le vaya mejor que a ti. O sea, es difícil para ciertas personas, no para todas, pero es difícil para ciertas personas festejar verdaderamente y genuinamente el éxito de un amigo. Por ejemplo, ascienden a un amigo a un puesto que implica que va a tener más responsabilidad, más sueldo, más lujos, beneficios, etc. Y puede haber en su grupo de amigos quien siente cierto, no sé, rechazo. Envidia.
¿Pero no crees que es algo general?
No.
Una cosa es que expresen ese, digamos, esa felicidad por tu amigo, que se lo expresen. Estoy muy orgulloso de ti, te felicito, espero y te vaya aún mejor. Porque eso se expresa.
Sí.
Porque no se expresa el de que, hey, ¿por qué, güey? ¿Qué hiciste tú para ganarte ese puesto?
Sí.
¿O por qué a ti y no a mí? O sea, eso no se expresa.
No.
Pero lo que queda no expresado, ese sentimiento del cual Morrissey hizo una canción, que de eso habla la canción, no nomás es el título, ¿existe? Hablando generalmente, yo creo que sí.
Sí, yo también creo que sí. Pero no es lo mismo que si a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que, no sé, que tú llenas el Auditorio Nacional. A mí me puede dar mucho gusto y es genuino porque yo no tengo ninguna aspiración en llenar el Auditorio Nacional.
Sí, 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 por eso. Pero cuando, si tú fueras artista y tú le has chingado igual que yo, y de repente yo lleno Auditorio Nacional y tú no, por más que me felicites,
sí,
probablemente haya un indicio ahí de envidia,
ajá,
de mala leche, de mal deseo, o incluso de, güey, hasta lo tuyo está bien pinche, ¿por qué tú sí y yo no?
Creo que es muy natural estarte comparando. Aquí creo que la cosa es qué tanto te clavas en eso. O sea, por ejemplo, si tú fueras una persona, hablando de los artistas, si tú fueras una persona que cada semana vas revisando, artista por artista, cuánta gente metió en su concierto este fin de semana para compararlo con tus números, pues yo creo que eso es...
Pero también existe el benchmark.
Sí, también.
Y el hacer benchmark no te hace una persona envidiosa, nomás...
Quieres saber cómo andas,
¿sí? En realidad. Y yo, o sea, yo no hago eso, nomás a mí me lo proporcionan a veces un benchmark, tanto de redes sociales como de asistencia a conciertos o de venta de discos.
Sí.
Esos benchmarks es para saber cómo anda tu proyecto, que no necesariamente es estar checando para ver, ya, ok, a fulanito ya me lo chingué.
Sí.
Hijo, esta fulanita está metiendo mucha gente, ¿qué puedo hacer para chingármela y para estar arriba? O sea,
otra también, que es una señal creo mala, es... Si tú buscas reseñas de shows de otros artistas esperando que la reseña sea mala. Otra señal es comportamiento buscando atención. Que es un poco complicado. Digo, en el caso tuyo y en el caso mío, es un poco complicado en el mundo del artista porque vive de la atención. Literalmente vive la atención.
Ok, pero... ¿Qué soy en mi caso? ¿Qué soy yo? Soy un músico. Soy un artista, pero músico. No soy bloguero. No soy comediante. ¿Cuál es mi manera de llamar la atención? A través de la música. Que ahorita las redes sociales sean herramientas necesarias para estar alimentando a tu público, a tu audiencia de cosas, pero nada más basándote en tu música, creo yo que no es gritar pidiendo atención. Nada más alimentando ese ciclo,
sí,
de oferta y demanda que tu misma audiencia te pide.
Otra que está muy relacionada con lo que acabamos de platicar ahorita es constantemente comparándote con otras personas. Bueno, yo ya estoy en este nivel o yo ya estoy haciendo estas cosas. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Cómo les va en números? Ya lo platicamos en redes, puede ser en boletos vendidos, discos vendidos. Pero el constantemente estarte comparando en lugar de enfocarte a lo tuyo también puede ser señal que debes de trabajar con tu ego. Otra es necesita respeto y reconocimiento. O sea, que siente una necesidad de que necesito que me respetan. Necesito que me reconozcan.
Bueno, eso a veces es reflejo de buen resultado o reflejo de que estás haciendo un buen trabajo. No nada más para una caricia a tu orgullo, sino de que, ok, se me está reconociendo. ¿Qué formas de reconocimiento? Digo, seguimos en el ejemplo del artista. Se me está reconociendo como, oye, va más gente a mis conciertos. Me estoy vendiendo más discos. más gente me está escuchando. Es un tipo de reconocimiento que te dice, ok, voy por buen camino. Voy a seguir ahí o le voy a cambiar un poco para no estancarme. Ese reconocimiento te da herramientas para seguir formando esa carrera. No nomás de que, ah, con madre, me están diciendo que soy un chingón, entonces ya puedo tirarme a la hamaca, entrar en entropía. No creo que... O sea, sí, ahí sí. Sí, sí entra a las partes del ego de lo que estás hablando. Pero cuando lo usas como herramienta o como información para seguir construyendo esa carrera, no creo que sea algo malo.
Y creo, ahorita también cuando te escucho hablar, creo que en el mundo del artista es muy diferente porque no hay nadie que cuando el contador llega a la oficina a la mañana no hay 10,000 personas recibiéndolo de aplausos. Mm-mm. Lo cual puede pasar en el caso de un artista. Llegas a tu oficina o
el escenario.
Al escenario y hay gente coreando el estado de resultados.
Lo que dicen que es adictivo.
Sí, y también quiero llegar a eso. Creo que puede ser muy adictivo. Uh-huh. Y puedo entender que el bajarte el escenario y lo que sucede después, o en la noche o el día siguiente, puede ser un vacío muy grande. Uh-huh. Porque te mueves entre emociones muy fuertes. Para un mortal normal, te mueves entre más grises. Reacciones defensivas también puede ser algo que amerita un check-up del ego, que si te pones a la defensa muy seguido y que no puedes con la mala retroalimentación.
O sea, tomas mal comentarios uh-huh. constructivos, sí. negativos constructivos.
Ajá.
Yo creo que si estás abierto a tomar las alabanzas o los comentarios positivos, debes de estar igual de abierto a recibir las críticas o los comentarios negativos.
Sí, pero pasando a esa lista entonces...
Pero si ves como todo eso es negativo, todo eso es como de un lado oscuro.
Es que yo no creo que sea de un lado oscuro, simplemente es parte de tu personalidad. Y tu personalidad puede tener quizá lados oscuros o lados... No, ni siquiera sé si la personalidad se puede dividir así, pero no creo que sea un lado oscuro. O sea, es lo que eres. Al final de cuentas, puede ser, es como puede ser introvertido o extrovertido. Y un introvertido no va a estar buscando ser alma de la fiesta o el que requiere mucha atención, mientras el muy extrovertido seguramente necesita tener mucha atención de los demás. Es parte de la personalidad, no que sea un lado oscuro.
Bueno, ganaste. El ego es un lado brillante.
No.
Brilla.
No. Eso lo dices nada más para alimentar mi ego.
Ajá. Y para que ya termine la conversación.
¿Tú te fijas mucho en cómo come la gente?
En el acto de llevar la comida a la boca. Ajá. ¿Cómo come de que este güey come pura cerdencia? No. Que este güey es muy saludable.
No, su etiqueta o su...
No me fijo, no es algo en lo que volteo a ver juzgando, pero si alguien tiene, pues digamos, unos hábitos muy extremistas en cuanto a lo malo, si te llama la atención, si me llama la atención y de repente ya empiezo a pensar en eso y no lo puedo dejar de ver. Uh-huh. No me da asco, no soy una persona asquerosa, pero me llama la atención el de que su nivel de valemadrismo, que pues estoy masticando con la boca abierta, haciendo ruidos y sudando y...
No, al sudar, a lo mejor...
No, sudando, ok, perdón, no sudando, nomás como que haciendo ruidos y comiendo así súper rápido. A mí de repente me dicen, oye, comes muy rápido. Y dije, pues es que si me siento a comer...
A eso voy.
Pues estoy comiendo, no estoy haciendo nada más.
Mm.
Ya cuando estás platicando y así, pues ya se hace más largo el asunto, pero pues comiendo, pues estoy comiendo. No estoy comiendo a velocidad máxima, pero pues se come a velocidad normal. Comer.
Sí, fue un pequeño choque cultural para mí cuando yo llegué a México, observar la manera o las maneras de comer comparado con cómo yo fui.
Allá, ¿o qué?
Pues hay más reglas, digamos, de cómo comportarte en una mesa.
Pero a ver, hablas de etiqueta.
Uh-huh.
¿Tú estás hablando sobre el tener el tenedor en la mano derecha al momento de que vaya a la boca?
Lo cual está mal. Ajá.
No está mal. O sea, cuando tú cortas la carne con el cuchillo en la mano derecha uh-huh. y el tenedor en la izquierda, te pasas el tenedor a la derecha
ajá.
y te llevas el bocado a la boca. Sí. En vez de con la izquierda. Porque esa es la buena educación, entre comillas.
Eso de llevar el tenedor en tu mano derecha para comer, eso habla un poco sobre tu nivel social, sí.
¿A eso te refieres? Uh-huh. ¿O a la manera en cómo la gente procesa la comida o mastica
no,
su comida
me refiero,
o come o...?
En general, me refiero a en general. Y podemos empezar con la carne asada, por ejemplo, ¿no? Que para mí era, y creo que lo he mencionado aquí como un choque cultural. Para mí una cena en casa de un amigo es llegar a cierta hora y a cenar todos juntos a cierta hora, que puede ser, no sé, una hora después de haber llegado, media hora después de haber llegado. No debe pasar mucho más tiempo porque entonces llegas con hambre y ¿por qué me citas tan temprano?
Te llenas de botana. Yo no sé qué pensar sobre la palabra botana. No me gusta su sonido.
¿Qué podría ser otro snack?
Es que snack suena así como que, ay, me estoy comiendo un snack. Porque hay gente que usa el botana de que como si fuera un chiste. De que, no, este Andreas es muy botana.
¿Qué quiere decir eso? Que es muy...
Que es muy chistoso.
¿Pero qué tiene que ver la botana con...?
Con el chistoso. Ajá. A eso voy. No sé. Entonces cuando dicen de que, no, pues tráete una botana, ¿no? Uh-huh. Aquí botaneamos. De repente digo, a ver, aquí botaneamos de que aquí comemos algo chiquito o aquí contamos chistes, me tengo que preparar.
Pero la lengua aquí en México está llena de esos de esas palabras que significan muchas cosas.
Pedo, por ejemplo, tiene 10,000 definiciones.
Sí.
Bueno, luego llegas a la carne asada aquí y comes dos horas después y todos
sí,
comen a diferentes tiempos.
Sí, bien te va. Y no hay una de que nos sentamos juntos, no hay formalidad. Y ahorita lo puedo apreciar más, pero me costó un poco eso al principio de por qué es tan...
O sea, ustedes son muy cuadrados.
Somos más cuadrados, sí. Y también hay...
Ya pasó media hora desde que llegamos todos. Necesitamos sentarnos a comer.
Ajá, sí. Puede haber gente irritada.
Ok.
De que no me has dado de comer todavía. Y también el cómo estás, obviamente, cortando y... Tienes el tenedor en tu mano izquierda.
Para detener la carne.
Ajá. Y luego, y siempre con los dientes hacia abajo. Es muy mala educación de voltear el tenedor con los dientes hacia arriba. Y luego ya cortas con tu mano derecha y luego ya. No cambias aquí.
No cambias.
No. Lo único que comes con tu derecha es...
La sopa.
La sopa, sí.
¿Qué pasa con la pizza? ¿Usas tenedor y cuchillo o con la mano?
Tenedor y cuchillo. Y cuando yo llegué a México y me sirvieron un taco, yo también le entré con...
Pero es como Mr. Pitt. Sus chocolates, sus sneakers, se los comía con tenedor y cuchillo.
No. No, no tan extremo.
¿Sabes de lo que estoy hablando, no?
Me suena, pero no sé exactamente qué
Seinfeld.
Es. Ah, que lo comía. Y sí, causa mucha irritación en los demás, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y entonces así eras tú. O sea, comías un taco con cubiertos.
Yo era el Mr. Pitt cuando llegué a México. Pitt. Sí. Yo comía mis tacos con... Y luego ya entendí que era con la mano. Y ahí también entiendo, porque hay gente que no sabe mover el tenedor del plato a la boca, sino que mueve la cabeza hacia el plato, que para mí también es muy mala educación.
Para que no se chorree en el camino.
Uh-huh. Pero eso yo creo que viene del taco, de estar acostumbrados, de siempre tiltear la cabeza.
Para que no chorree la salsa en la transportación a la boca.
Entonces cuando comen cuando comen con tenedor y cuchillo, están... Sí, es una forma para quizá entrarle más a la comida, disfrutarlo, comer con las manos. Sé que en gran parte del mundo se come con las manos. Y no estoy de ninguna manera diciendo que las reglas suecas...
Estás subiendo a tu caballo alto. De que nosotros somos diferentes, nosotros somos bien educados. El resto del mundo somos cavernícolas.
No, nada más estoy diciendo que para mí fue un leve choque al llegar aquí. Y te pregunto porque es una manera de juzgar a otras personas. O sea, cómo come una persona, en mi opinión, puede decir mucho más de esa persona que el simple hecho que no sabe portarse bien en un comedor. Si no, habla sobre ese valemadrismo que tú dijiste, me hace también cuestionar su higiene, me hace cuestionar su compromiso.
Si la persona come con la boca abierta, igual a no se baña.
No lo llevaría a tal extremo, pero podría llegar a pensarlo, sí.
¿No se limpia después de ir al baño?
¿Mm?
¿Crees que tenga algo que ver sus maneras en el comedor con sus maneras en la cama?
Digamos que quien le entra mucha la comida, a lo mejor es menos cuadrado en la cama.
O sea, que está dispuesto a juguetear.
Sí, puede ser. Puede ser.
Es muy aborazado.
Sí,
hay. Que acaba muy pronto, porque pues dice, pues.
Sí, como tú, que comes muy rápido.
Yo aquí vine a venirme.
A lo que voy. Me vengo a mi voy.
No, es diferente, porque cuando estás comiendo nada más para ti. O sea, al tú llevarte un bocado a la boca y masticar, te estás alimentando a ti, ¿ok? Uh-huh. No estás alimentando by proxy a alguien que está al lado de ti. En el sexo, pues es un juego de dos. Así como si tú la vas a pasar bien, pues tienes que hacer que la otra persona se la pase igual de bien. Quien sea que sea esa persona, sea tu esposa, tu novia, tu amiga, tu X, pues digo, si está accediendo a tener sexo contigo es porque también quiere pasarla bien. Uh-huh. Si nada más quieres tú recibir, y no hablo, no hablo literalmente de recibir en el sexo, sino recibir placer, uh-huh, pues ve y contrata una prostituta. Ahí sí.
¿Estás promoviendo la contratación?
No estoy promoviendo nada.
Okay.
Pero pues es un servicio. O sea, es como si vas al manicure, pues no es como que le vas a decir a la que te está haciendo manicure, oye, me estoy sintiendo mal porque pues tú no te estás haciendo manicure,
sí,
conmigo.
Entiendo,
¿no?
Entiendo. Sí.
Ellos te están dando el servicio del manicure, no sé por qué.
Es una transacción de negocio.
No sé por qué me vino a la cabeza un manicure. Tengo las peores uñas del mundo y jamás me haría un manicure.
Pero es una transacción de negocio, sí.
Una transacción de negocio. Si nada más la quieres pasar bien tú, ve y contrata un servicio sexual.
¿Mm?
Hay otras cosas y de esto hablé en el odio odiar. De hecho, hay un capítulo entero que habla de las buenas maneras basado en un libro que me encontré en la biblioteca de mis abuelos. El libro, ¿cómo se llamaba? La escritora se llama Emily Post. El libro se llama Etiquette, uh-huh, o etiqueta. Está escrito en épocas victorianas en Estados Unidos. Cuando se dice épocas victorianas, ¿a qué se refieren? ¿De la victoria? ¿O había un rey Víctor?
Quiero adivinar 1700, pero no,
sí,
tengo
onda,
ni idea.
Sí, onda en 1800, 1700. Allá en Nueva Inglaterra, ¿no? En Massachusetts, donde siempre fueron más, digamos, más popis, por ponerlo de alguna manera.
Ajá, más fresas. Sí, es época victoriana. Momento de la historia del Reino Unido de 1837 a 1901.
¿Por entonces, la reina Victoria?
Victoria primera, sí.
Ok. ¿Y por qué entonces lo dije mal? ¿En Estados Unidos no hubo una época victoriana?
Bueno, la independencia de Estados Unidos es 1776.
Pero acá también 1800.
Sí, pues
sí,
están.
Sí, suena más a 1800 más que a 1700.
Sí, pues es, porque acabo de buscarlo. Pero a lo que me refería es que Estados Unidos se independizó de la monarquía de Inglaterra antes de la época victoriana. Entonces sí, no sé si hubo una época victoriana en Estados Unidos.
Mucho pedo se hizo porque dije la época victoriana. En los 1800 en Estados Unidos escribió un libro de reglas de etiqueta.
Uh-huh.
Pero hay muchas. Y eso es pura memoria, ¿eh? No creas que ayer agarré el odio diario y empecé a refrescarme. Hay muchas reglas de etiquetas. Por ejemplo, te dicen el por qué cuando vas caminando con una señorita en la calle, tú tienes que estar del lado de la calle.
Mm.
¿Por qué te tienes que quitar el sombrero cuando se usaba sombrero al momento de entrar a un lugar, a un edificio?
Fíjate que eso de caminar con alguien en la calle, uh-huh, eso me lo dijo Ingrid en algún momento, muy al principio de nuestro noviazgo. Estábamos caminando por la banqueta y ella me dijo, tú deberías de ir al lado de la calle.
Sí, si un carro se descontrola, que te chinguen a ti. Uh-huh. Pero cosas así, cosas de que cuando te dan la mano, ¿cuánto tiempo te tienes que tardar para regresar la mano, uh-huh, en saludo? Y se toma mucho también los modales en la mesa, que por ejemplo lo de los codos, y explican el porqué, de dónde sale esa regla de los codos en la mesa, que era, hay dos teorías, que es porque los trabajadores en épocas, no voy a decir ya...
Épocas.
En épocas de antaño, uh-huh, llegaban los trabajadores a la mesa, los mineros o los agricultores, y pues venían con los codos sucios. Entonces no los pongas en la mesa porque vas a ensuciar la superficie donde van los alimentos.
Sí.
Y también hay otra teoría, que era que porque antes las mesas no estaban muy estables, entonces si ponías los codos en la mesa, te traías toda la mesa,
yeah,
y la tirabas.
Uh-huh. Tiene cierta lógica.
Pero pues si vas a un restaurante de calidad, uh-huh, donde se espera de ti un buen modal, Así como se espera de mí un buen modal, yo espero de ellos que tengan mesas estables, ¿no? Y espero que si llega un cliente que viene directo de la mina, lleno de carbón, pues que no lo dejen entrar. Entonces, teniendo esas dos hipótesis en cuenta y palomeadas,
se puede poner los codos.
Puedo poner los codos en la mesa.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero imagínate tener esta discusión con una tía tuya, una tía de 70 años.
Es Suecia.
Es como tratar de tener una discusión con tu tía religiosa sobre por qué la Virgen de Guadalupe no existió.
Sí, no te deja comer en su casa.
No te deja comer en su casa.
No puedo creer que en la próxima semana ya es Nochebuena, Navidad.
Yo no siento
ningún espíritu,
el espíritu navideño.
No. No, yo tampoco. Bueno, yo tengo pino en mi casa, entonces sí, y Maya ahorita está en proceso de hacer muchas galletas suecas navideñas que anda vendiendo. Entonces sí hay ese olor que me recuerda mucho de mi infancia cuando hacíamos esas galletas en mi casa. Entonces sí, tengo el olor, tengo ahí el pino, aunque yo estuve muy en contra de tener un pino. Pero bueno, ahí está. Fui votado, una votación 3-1, entonces... No tenía
contundente,
entonces no tenía mucho que decir ahí. Me negué a ayudar a ponerlo.
Ah, chiflado, pa. Sí. Mal perdedor.
Infantil.
Eres el Donald Trump de tu casa.
Ajá, sí. Okay. Sí, todavía sigo ahí exigiendo que haya un reconteo de votos.
Para quitarlo.
Para quitarlo. Pero no hay así como que mucho espíritu. Siempre he batallado para sentir el espíritu aquí en México y eso está directamente ligado al clima.
Pues hoy amanecimos a 6 grados.
Sí, pero hay mucho sol y el sol calienta, entonces no se siente muy navideño. Hay navidades donde sí baja más la temperatura.
Y hay navidades donde está más. Hay navidades donde estamos a... Normalmente no paso Navidad aquí en Monterrey, que en este año sí la pasaré aquí.
Sí.
Pero a mí me ha tocado que estamos en diciembre 20 y estamos a 30 grados.
Sí.
Pero luego llega enero y ahí sí se deja venir el frío con...
Con ganas.
Con ferocidad.
Quizá podemos hablar más sobre Navidad en el próximo episodio, porque el próximo episodio sale el día 25. Antes de van a pasar Nochebuena. Yo no sé qué va a pasar con Nochebuena este año a nivel mundial. Obviamente hay restricciones y recomendaciones de que no pasen Navidad en familia, etc.
Me dio gusto leer una noticia que yo pensé que no iba a suceder. Digo, también la leí en un portal donde no sé si todo lo que se maneja es real. En este caso, pues, es un dato que se puede checar. Que el 12 de diciembre del 2019 fueron millones de personas a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Peregrinación, visita, mucha gente acampó afuera. Millones. Estoy hablando de, no me acuerdo, pero creo que era 10 millones, algo así. Este año... Estaban muy preocupados por esas peregrinaciones y yo dije, la gente le va a valer madre, para la gente es más importante la fe que la salud. Es más, muchas veces ponen en manos de la fe su salud, les va a valer madre y se van a juntar y se va a esparcir el virus. Fueron 130 personas.
¿En serio?
Sí. Bueno, según este portal de noticias, que creo yo es serio, que ningún portal de noticias es totalmente cierto, pero 130 personas este año. Lo leí y sentí orgullo de que no estamos pendejos.
La gente está haciendo caso y tomando en serio la situación. Sí, porque aunque hemos tenido nosotros varios conocidos que se hayan infectado y a todos les ha ido bien, la gran mayoría,
no les ha ido mal.
No les ha ido mal, pues, sí. Hay algunos peores que otros, pero no les ha ido tan mal. Como recomendación a todos, cuídense mucho, cuiden su salud. Es al final del día lo único que nos debería importar, independientemente de lo que nos dice nuestro ego. Y nos vemos aquí nuevamente en la próxima semana para a lo mejor celebrar Navidad juntos el día 25.
Sobres. Pásenlo bien. Y que tengan feliz Nochebuena. Such a
would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.